Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos la mañana lamentándonos de una nueva derrota de la Municipalidad de Lima. Una derrota anticipada, porque se les dijo en todos los tonos que no había forma de ganar lo que pide el señor López Aliaga ganar ante un juez en los Estados Unidos. Vamos a explicarles todos esta mañana y por qué se está liquidando la empresa Rutas de Lima, por acción de la Municipalidad de Lima también. Y por supuesto vamos a hablar del nuevo comandante general de la policía y de sus vínculos con personajes, hay que decirlo, ¿cómo se dice? De dudosa reputación. De todo esto va este programa, va a estar con nosotros Gino Costa esta mañana. Hoy es el Día del Periodista, pero como decimos acá, no hay nada que celebrar. Antes de empezar con el programa tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Les recordamos a todos que pueden interactuar con el programa. Yo me olvido de decirlo los días que no tenemos preguntas del público, pero pueden interactuar con el programa, mandar sus comentarios y estos aparecerán, de acuerdo al humor de nuestra productora, en pantalla. Y por supuesto, agradecemos muchísimo sus likes durante todo el programa. Muy bien, Municipalidad de Lima. Otro fracaso más. Ayer se conoció una nueva derrota de López Aliaga. El juez en Nueva York, en Estados Unidos, ¿no es cierto? El juez Lewis J. Lehman le dijo, ¿no es cierto?, en Nueva York, a Rutas de Lima, que no podía volver a pedir un discovery, perdón, a Rutas de Lima no, a la Municipalidad de Lima, sobre la empresa Brookfield y Scotiabank, que es lo que pretende López Aliaga. A ver, ¿qué pretende López Aliaga? López Aliaga pretende la nulidad del contrato con Rutas de Lima, no con Línea María, ¿se han dado cuenta? Pero con Rutas de Lima. Alegando que el contrato es corrupto. ¿Ok? No el de Rutas de Lima, pero sí el de Odebrecht. Muy bien. Alegando esto. Pero tiene un problema bien serio. En el Perú, ni Susana Villarán ni sus cómplices han sido todavía condenados. Primer problema. Pero aún cuando fueran condenados, segundo problema, Brookfield alega que compró de buena fe a Odebrecht una operación en el Perú. Y el porcentaje que mantiene Odebrecht en Rutas de Lima es una obligación del contrato impuesta por la Municipalidad de Lima. La Municipalidad de Lima dice, no, Brookfield no compró de buena fe. Bueno, pruébelo pues. Ah, bueno, yo solicito un procedimiento de discovery para ingresar a toda la documentación de Brookfield y de Scotiabank para ver cómo son unos sinvergüenzas. Ya, eso no se puede, pues tienes que pedirle permiso a un juez. El juez examina y dice, bueno, no veo acá mérito alguno para que usted vaya en una operación de discovery a tratar de probar que alguien es culpable de algo sobre lo cual no hay ninguna presunción siquiera, ni sospecha de culpabilidad. Y el juez le dice, oiga, usted, Municipalidad de Lima, ni siquiera tiene título para pedir esto, porque el que tiene título es el Estado peruano. Ahí es donde López Aliaga comienza a amenazar públicamente a Silvana Robles y apenas entra al Ministerio de Justicia, Juan José Santibáñez, la votan. Ustedes pueden revisar la entrevista que tuvimos acá. Sobre los logros de su gestión, que entre otras cosas tiene el récord de recuperación de reparaciones civiles en la historia del Perú. O sea, la Procuraduría que más plata ha cobrado en reparación civil en la historia del Perú. Ese es el récord de la señora Silvana Carrión. ¿Ok? La votaron. A pesar de que, conminada por sus superiores, se apersonó al proceso. ¿Y qué creen? El juez, ¿no es cierto?, ante el cual se presenta una reconsideración, porque primero les dicen no, esta es la reconsideración, les dice otra vez no. Y entre otras cosas cita que la procuradora peruana ha sido amenazada por el alcalde de Lima. Esta es la resolución. Amenazada. Y les ha vuelto a decir, no señor, no hay mérito para el Discovery. Muy bien. Les he explicado a grandes pinceladas lo que es el proceso. Esta defensa en Nueva York a la Municipalidad de Lima, con doble fracaso, le ha costado 100 millones de soles, unos 30 millones de dólares. El señor De Luca, el abogado del señor alcalde de Lima, nos cuesta a todos los limeños 100 millones de soles. Para que le digan algo que es obvio, usted no puede ir a tocarle la puerta a una empresa y decir, ah, ahora tú me vas a probar que no eres un delincuente. Ya, eso no se puede, pues. En países serios, donde primero hay presunción de inocencia y donde segundo tienes que acreditar la sospecha, ¿no es cierto?, no va a proceder nunca, pues. Gratis, te lo decían acá en el Perú, no tenías que contratar a ningún abogado internacional. Pero, esto no significa que Rutas de Lima no haya llegado a una situación crítica. Y eso es lo que ha comunicado el día de ayer. Rutas de Lima inicia proceso de disolución y liquidación por falta de ingresos en el Perú. ¿Qué es lo que sucede? De acuerdo a la Ley General de Sociedades en el Perú, tú tienes que entrar obligatoriamente a proceso de disolución y liquidación cuando tu empresa está quebrada. ¿Ok? Tienes que entrar a un proceso de disolución y liquidación. Y la empresa Rutas de Lima está quebrada, ¿por qué? Porque la Municipalidad de Lima, unilateralmente, incumpliendo el contrato, la ha privado del 60% de los ingresos pactados. Entonces la situación financiera es irreversible. Es irreversible. Porque la empresa tiene que ejecutar el 100% de sus actividades, o sea, tiene que darle el mantenimiento a las autopistas que tiene bajo administración, con el 60% del ingreso pactado. Imposible. Entonces, como técnicamente, financieramente no es viable, la Ley General de Sociedades te obliga a entrar a proceso de disolución y liquidación. Por el momento han anunciado que van a seguir administrando. Pero está claro que Rutas de Lima está abandonando ya la operación porque ha planteado un arbitraje por 2.900 millones de dólares por el íntegro del contrato que la Municipalidad de Lima va a perder como en la guerra. ¿Y saben qué es lo más grave? Que no lo pagan los limeños, porque los limeños son los culpables de haber elegido a este alcalde. Por último, ya, nosotros tenemos que pagarlo. No, lo pagan todos los peruanos. Porque ese monto la Municipalidad de Lima no lo puede pagar. Entonces el Ministerio de Economía y Finanzas lo tiene que pagar. Como tiene que pagar ya 200 millones de dólares. Que la otra jueza en Washington le ha dicho, la que está viendo la ejecución del audio, el laudo, que tienen que pagar. Y no pagan, y no pagan, y no pagan. No, señor, tienen que pagar. Los primeros 200 millones salen, ya. Ahora están demandando al Estado peruano por el íntegro del contrato. Y esto es por la pataleta de López Aliaga. ¿Saben para qué? López Aliaga creía que durante su gestión declaraba nulo el contrato y ustedes no pagaban peaje y lo elegían presidente de la República. Eso es. Ya logró hacerlo en 26 casetas, ¿eh?, de peaje. Y con eso lo elegían presidente de la República. Ese es el nivel de irresponsabilidad. Pero no solamente eso, sino que el daño que causa a la inversión privada, sobre todo a la inversión privada extranjera, es inconmensurable. ¿Quién va a venir a invertir al Perú si este señor gana la presidencia de la República? ¿Quién? Tiene que estar loco. No respeta contratos. ha tomado de facto, por la vía de los hechos, parte de la concesión. Ha decidido que él administra a Ramiro Prealé. En vez de entregarle al concesionario, liberarla, que era lo que debía hacer, ha emprendido obra pública sobre una vía concesionada con recursos propios de la municipalidad. Respeto por el contrato, cero. ¿Quién va a venir? Bajo el argumento, no, el contrato es corrupto. ¡Pruébalo! Tienes que ir a un proceso judicial en el Perú y probarlo. Y el problema es que no lo puede probar. Porque por más que Susana Villarán sea culpable, no puede probar ni que el origen del contrato sea corrupto, ni que la transferencia a Brooksville sea corrupta. Eso no lo pueden probar. Ninguna de las dos cosas. Tan es así que la empresa Odebrecht, que ahora se llama otra cosa, no colocó el contrato de rutas de Lima en el acuerdo de colaboración eficaz, porque dijo claramente, ahí no hubo corrupción. Hubo corrupción en Irsa Sur, hubo corrupción en el Metro de Lima, hubo corrupción en la vía expresa al Callao, en el Cusco, en la vía de habitamiento del Cusco. Todo eso lo reconocemos, pero en ese no hubo. ¿Cómo va a ser el alcalde de Lima para probar que hubo corrupción ahí, en el contrato? Contrato, además, que no tenía cláusula anticorrupción. ¿Cómo lo va a probar? Ya trataron, ya perdieron en un arbitraje internacional. Tienen que pagar 200 millones de dólares. Se tiró abajo el contrato completito. El Tribunal Constitucional dijo que en el norte no se podía cobrar peaje, muy bien, hasta que no se hiciera la vía alternativa. ¿Qué? Podías haberla hecho en 6 meses, 3 meses. Nunca la hizo, nunca la hizo. Con eso perdemos el juicio de todas maneras. Van a ser miles de millones de lucro cesante y de daño emergente. Uf. Es de terror lo que le está haciendo a Lima. Deja a la ciudad brutalmente endeudada por estas pataletas. Y quiere ser presidente de la República. Porque todo esto lo hace para ser presidente de la República. Pero además, la Municipalidad de Lima decidió criminalizar a los jóvenes que salen a protestar. Miren ustedes, el señor Renzo Reyardo hizo una conferencia de prensa para anunciar los daños, ¿no? Y ha dicho que el que la hace, la paga. Y ha establecido una línea telefónica para identificar a los manifestantes. A ver, vamos por partes y cucharadas. La Municipalidad de Lima no tiene competencia policial, para empezar. No tiene competencia policial, ¿ok? Y los que protestan no son sujetos que vandalizaron la ciudad, ¿no es cierto? Y él no tiene por qué estar criminalizando a jóvenes que salen a protestar. Pero bueno, esa es la posición de Renovación Popular. Renovación Popular tiene este mensaje para el joven peruano, para el joven limeño. Si tú protestas, yo te meto preso. Está bien. No son los únicos. Dina Boluarte, ayer, también. Extenso discurso, vamos a ir en un instante al extenso discurso, porque fue en el momento en el que el señor Óscar Arriola juramenta como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú. Por favor, regresemos a Dina un ratito, ¿ok? ¿Qué le ha dicho Dina a la generación Z? Que son unos resentidos y unos influenciados y que han sido manipulados, ¿ok? No vamos a permitir que algunos grupitos ensayados, ¿qué querrá decir eso? Direccionados por aquellos que odian a la patria, ¿ok? No aman a la patria. No han trabajado, ¿no? O han trabajado el Estado sin hacer absolutamente nada. Hasta donde sabemos, la única que ha trabajado en el Estado siempre, toda su vida laboral, es la señora Presidenta de la República. Toda su vida laboral. La señora Presidenta de la República en el presupuesto privado no existe. Existe en el presupuesto público, siempre. Y hay esta onda, pues, ¿no? Vamos a terruquear al que protesta. Bueno, ese es el camino político elegido por la Presidenta de la República. ¿Saben lo que les ha dicho jóvenes peruanos? ¿Cómo viven en un mundo alternativo, ¿no? Que entren a las plataformas de Produce, del Ministerio de Trabajo, y ahí les van a conseguir trabajo. Porque ustedes son unos ninis, ni trabajan ni estudian. Entonces salen a protestar porque son unos ociosos. Eso les ha dicho jóvenes limeños. Este fin de semana hay una nueva protesta. Vamos a ver cómo les va. Vamos a ver cómo les va al pacto de gobierno, Municipalidad de Lima y Dina Boluarte, de la mano. El que no es tonto, porque no es tonto, no tiene un pelo de tonto, es más astuto que todos estos, es Vizcarra, que ha salido con un mensaje completamente distinto al de Dina Boluarte y al de la Municipalidad de Lima con Renzo y Reyardo a la cabeza. ¿Qué creen que le ha dicho Vizcarra a los jóvenes? Escuchemos.
Disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones...
Hola, esto ocurrió hace 6 años. ¿Y saben qué? No me arrepiento. Lo volvería a hacer. Cerrar un Congreso que estaba tomado por la corrupción. Y a pesar del tiempo, las cosas no han cambiado. Nuestra democracia está en peligro. La represión a los jóvenes que reclaman e incluso a las personas vulnerables. Nuestra presidenta está ausente, no gobierna y las protestas sociales continúan sin respuesta a pesar de los años que estamos esperando que se castigue a los responsables de los más de 50 muertos. ¿Qué hacer? ¿Resignarnos? No. Tenemos que reclamar, tenemos que alzar la voz, tenemos que castigar a los responsables de esta situación. Por eso hay que reclamar, por eso respaldo a los jóvenes que están reclamando todos los fines de semana.
A ver, no necesitan ser pues expertos en política, ¿no? ¿Con cuál de los dos mensajes se van? Señores candidatos, ¿con cuál de los mensajes se van? O sea, ¿apoyan a los jóvenes que protestan o apoyan a Dina Boluarte y a Rafael López Aliaga en la Municipalidad de Lima? Hay un nivel socioeconómico alto al cual le vendes con miedo el cuco comunista y es facilísimo, ¿no? Facilísimo. Van a destruir la ciudad. En el nivel socioeconómico A. Ahí donde está la fortaleza de López Aliaga, ciertamente. Pero para la gran mayoría, eso no es verdad. Y lo que está haciendo la Presidenta de la República y el alcalde de Lima es insultar a los jóvenes. Insultarlos. Mantenidos, ociosos, ¿no? Manipulados. Vándalos. Cuando tienen legítimas razones para protestar. Ya sea por la seguridad en Lima, ya sea por el tema de las AFPs. Y porque están hartos, pues. Hartos de ser criminalizados cada vez que protestan. Las calles son de los jóvenes. Y hay políticos viejos que parece que se olvidan de eso. Y las calles se mueven con los jóvenes. Y sobre todo con los estudiantes. Porque los que protestan básicamente son estudiantes. Pausa y regresamos con nuevas y viejas caras en la Policía Nacional. Acá nos reímos, ¿verdad? Porque es como que, pucha, que se reunieran a hacerle la campaña a Vizcarra. ¡Qué bestia, Dios mío! El hombre es hechura de sus enemigos. Un idiota, se da cuenta, pues, ¿a dónde te vas a poner? ¿A dónde te vas a poner si eres político? ¿Al lado de los jóvenes que marchan contra un gobierno que tiene 3% de aprobación? ¿O al lado del gobierno? Ay, Dios mío. Muy bien, vamos a hablar de policías y de delincuentes. Primero, Óscar Arriola es el nuevo comandante general de la PNP. Le tocó porque, bueno, el general Sanabria se tuvo que retirar. Ya tiene, va a cumplir ahorita 40 años de servicio, pero además el Poder Judicial de Arequipa lo suspendió en sus funciones por un escándalo de corrupción. Increíble. Entonces tenemos al general Óscar Arriola, muy simpático, muy amigo de la prensa. ¿Y por qué es simpático y amigo de la prensa? Porque ha sido para muchos un gran datero, ¿eh? Gran datero. ¿Quién es el nuevo general que va a ser el comandante general de la policía? Ahí lo tienen, al lado de Chivolín. El nuevo comandante general de la Policía Nacional tiene, entre otras fotografías, una con Flor de los Milagros Contreras, una mujer que se para en la puerta de mi casa con un megáfono a gritar chancha de mierda. Esas son las amistades del señor comandante general de la policía, que es, además hay que decirlo, básicamente un terruqueador. Desde el 2021 nos viene diciendo que todo lo que él protesta es parte del Sendero Luminoso y del MRTA. Y que el Sendero Luminoso y el MRTA están operativos en las marchas. ¿Eh? Y la camarada Vilma, ¿se acuerdan? ¿Cuál camarada Vilma? Ah, eso sí, delincuencia no haya. El Salvador y luego nosotros. Sí, sí, sí. Que miremos las cifras del INEI. Que miremos las cifras del INEI, nos ha dicho. ¿Cuál delincuencia? No, no, no. Acá hay terrorismo. Eso sí hay. Los que marchan, terrucos todos. Y, oiga, sicariato, extorsión. No, los cabecillas están todos detenidos ya. En cárceles seguras. Acá no pasa nada. Ese es el nuevo comandante general de la policía. Es increíble. Por favor, lo que sigue. ¿No es cierto? Ayer en su discurso dijo que va a limpiar la institución. Ah, pero se limpia sola, dijo. La limpiamos nosotros, ¿ah? Nosotros nos limpiamos, no vienen de afuera a limpiarnos, no, 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 no. Nosotros mismos somos los que nos investigamos. Clarísimo. El mensaje yo, claro. Pero eso sí, la PNP va a aplicar todas las armas, obviamente, contra los que protestan. El general Arriola es parte del mismo establishment que tiene bajo su responsabilidad todo lo que ha pasado durante el gobierno de Dina Boluarte. Estamos hablando de una policía que recibe en el año 2021 un país con 2 muertos por asesinato, por crimen violento diarios en el año 2021. En el 2025 estamos llegando a 7 diarios. Ese es el exitazo de la Policía Nacional. En este periodo, 2021-2026, de 2 a 6 a principio de año, dicen que este año terminamos en 7 diarios, si no en 8. Miren ustedes la portada de la República todos los días, 6 asesinados más ayer, todos los días. Todos los días. Van 4.293 víctimas del gobierno solo de Boluarte. Todos los días se pone. Para que nadie pierda la cuenta. Con foto, ¿eh? Foto y nombre. Para que no digan que nos inventamos los muertos. ¿No tenía nada que decir sobre eso el flamante comandante general de la policía? Teniendo en consideración que su antecesor lo sacan por un caso de corrupción. Que no se va a limpiar dentro de la policía. Porque ese caso de corrupción está detectado e investigado desde el Poder Judicial. Y es el Poder Judicial el que ordena su suspensión. Esto es realmente increíble. Y mientras tanto hablemos de delincuentes. ¿Por qué? Porque ayer se informó, mientras ese señor juramentaba, que los presos más peligrosos del país ya no van a estar en la base naval. Ni Feliciano, ni Artemio, ni Polay, ni Montesinos, que son los 4 que quedan. ¿ok? Óscar Ramírez Durán es Feliciano, Florindo de Eleuterio Flores Ala es Artemio, ¿no es cierto? Y Polay, que lo conocen todos ustedes, y Vladimiro Montesinos, cuya condena termina el próximo año. En junio del próximo año, Vladimiro Montesinos cumple 25 años preso. Entonces, van a mover el régimen del SEREC a ANCON 2, porque solo quedan 4. Y porque no han actualizado el convenio. Oye, el convenio con la Marina, ¿no es cierto?, está vigente desde 1992, cuando atraparon a Abimael Guzmán. Desde el 92, que no lo pueden renovar, hasta que estos 4 salgan o se mueran. Raro, ¿no? Tan preocupado el comandante general de la policía, diciendo que hay terroristas sueltos. En las marchas están los infiltrados. El cuco comunista que se agita. Como si ustedes fueran tontos, ¿no? Bueno, hay el que se los cree, ¿no? No, nunca falta. Acá no hay ningún problema de terrorismo. Acá lo que hay es un problema de delincuencia común con técnicas y prácticas transnacionales que han sembrado el horror en el Perú a través del sicariato y la extorsión. No es el mismo fenómeno que Sendero Luminoso, ni el MRTA. Y ahora quieren mandarlos a los líderes de esas organizaciones que están condenadas a perpetua, a ANCON. Ya no entiendo nada. ¿Qué más? Algunas del estribo. Poder Judicial admite demanda de amparo para anular proceso de selección de miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esto es bien interesante, pero muy, hay que decirlo, incipiente. El Instituto de Defensa Legal presentó una demanda en febrero de este año. Y recién en septiembre de este año se ha admitido a trámite, ¿no es cierto?, la anulación del proceso de selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Imagínense ustedes. Y recién la audiencia única está programada para el 22 de diciembre. ¿Ok? Se supone que el amparo es pues una acción rápida, ¿no? Obviamente en este caso no lo es. Y finalmente, una publicidad de nosotros los periodistas, por favor. Hoy a las 10 de la mañana, la Asociación Nacional de Periodistas convoca a un plantón, una jornada de protesta de periodistas en todas las plazas públicas del Perú, donde hayan periodistas, pero para los de Lima, en el Paseo de los Héroes, frente a Palacio de Justicia a las 10 de la mañana. Yo no puedo estar porque tengo que dictar clases en la universidad, pero obviamente me uno, porque no hay nada que celebrar y todo por reivindicar. Este año han matado a 2 periodistas en el Perú. Han asesinado en actos de sicariato en Ica y en Iquitos. El crimen de Ica, por lo menos han detenido al autor material, pero no tienen nada de los autores intelectuales. Y en el de Iquitos no hay nada. Y los colegas merecen justicia. Gastón Medina merece justicia. No porque los periodistas tengamos corona, como dicen algunos políticos, sino porque gracias a que nosotros los informamos a ustedes, ustedes tienen un conocimiento cabal de lo que está pasando en el Perú. Si nos matan, si nos pegan, si nos perdigonean, si nos roban los equipos, si nos bajan los drones, ustedes no pueden estar informados. A usted puede no gustarle este programa, puede no gustarle ciertos medios de prensa, pero es una muy buena cosa que existan. Porque si no, usted no está informado. Y si usted no está informado, no puede tomar decisiones. Tiene que estar informado para tomar decisiones. ¿Qué más quisiera el poder? Que usted no tuviera información. Porque ahí sí podría manipular su decisión. Por eso es importante celebrar el Día del Periodismo en el sentido en que lo hacemos nosotros, protestando por los abusos que este gobierno realiza contra la libertad de expresión todos los días. La señora presidenta dice que ella está abierta al diálogo. ¿A quién le ha dado una entrevista? A nadie. Porque es incapaz de estar en una situación en la cual tenga que responder espontáneamente preguntas. ¿Eso es respetar la libertad de expresión? Pausa y volvemos con Gino Costa. Estamos con Gino Costa, ex ministro, ex congresista y ahora un observador de la política que participa desde distintos espacios, desde la academia y desde la publicación de libros. Y vamos a hablar un poco de la situación en la que estamos hoy. Él publicó un libro que se llama Democracia Tomada y estamos en un momento en el que se abre ya a 6 meses el espacio electoral. Ahora tiene que renunciar López Aliaga, Acuña, los ministros, el ministro Santibáñez, todos los que quieren ser diputados, senadores o presidentes, ahora sí, ya tienen que renunciar el próximo día 12. ¿Cómo ve este proceso electoral de entrada?
Mira, yo te diría que con mucha preocupación por dos razones. Uno, porque escuchándote a ti, tenemos una síntesis en pocos minutos de lo grave de la situación institucional y política en el país. O sea, una deriva autoritaria que no se detiene, que avanza a toda velocidad y que no nos lleva, como algunos creen, a un régimen, ¿no es cierto?, de mano dura contra el crimen, que suele ser asociado a los gobiernos autoritarios, sino más bien mano blanda contra el crimen. Esta reciente captura del Ministerio Público, que viene acompañada de un conjunto de medidas, ya se han tomado las primeras, han sacado a los fiscales que investigaba a Rolex y a Santibáñez.
Claro.
César Azabache de hoy día dice, oye, eso se parece mucho a la sustitución de Bersabé Revilla, que investigaba, ¿te acuerdas?, a Patricia Benavides y a su hermana. Entonces, estamos en ese camino y el artículo, digamos, describe muy bien de qué manera este es un fiscal que se va a entender con el Congreso. Los anteriores no se entendieron porque hicieron lo que tenían que hacer, que es denunciar constitucionalmente a los congresistas pero y si sus amigos
fue,
en altos cargos.
Ya fue al Congreso, ¿no?, y les dijo 105 congresistas, ¡qué barbaridad! ¡Mucho!
Y luego ha dicho, y tenemos que hacer una reforma constitucional para que no sea necesario interpretar los temas de derechos humanos a la luz de los tratados internacionales.
No, para impedir que los jueces apliquen control difuso. Y eso lo dice el fiscal de la nación.
Y vamos, además, en el sistema de justicia, digamos, a poner al Poder Judicial en su sitio. Tiene demasiado poder y demasiado. Lo que significa el anuncio de que la siguiente etapa de la captura institucional es el Poder Judicial. Entonces, en ese contexto vamos a elecciones.
Y también en dos preocupaciones que tenía yo. La primera es que el tema de la neutralidad electoral no existe. O sea, los dos candidatos con más recursos son en este momento Acuña y López Aliaga. Pero son recursos públicos. O sea, eso está prohibido. Y salvo algunas amonestaciones, están usando tanto la Municipalidad de Lima como el Gobierno Regional de la Libertad, digamos, para hacer sus propias campañas. Y el otro tema son las inhabilitaciones. Vamos a un proceso electoral con un alto número de candidatos inhabilitados, que son populares, no solo Vizcarra, sino también Antauro. y ahora este señor Arturo Fernández. Entonces, un proceso electoral donde los que están en el poder usan los recursos públicos y donde inhabilitan a todos sus adversarios políticos con posibilidades, bueno, no parece un proceso muy limpio, parece un proceso a lo Maduro, a lo Venezuela, ¿no?
Exactamente, porque además, felizmente la OMPE y RENIEC quedaron en buenas manos de funcionarios independientes y profesionales. Pero ya hay señales de que el Jurado Nacional de Elecciones empieza, digamos, a preferir, por ejemplo, a abogados que han sido, digamos, favorables a la tesis del fraude. Hoy están representando y defendiendo a este Jurado Nacional de Elecciones. Es una mala señal. Yo no sé más del asunto, pero eso ya, digamos, me sabe mal. Entonces, claro, vamos a ese proceso electoral, además con una fragmentación inducida, porque la posibilidad de que sea fácil armar un partido político iba acompañada de la necesidad de tener unas primarias que llevara que el día de las elecciones generales votáramos por pocos candidatos, claro, los que tuvieran alguna, digamos, respaldo y legitimidad. Pero como eliminaron las primarias, entonces tenemos una fragmentación de 40 que favorece a los que están en el poder, ¿no?
Ah, no, claro. Está hecho para favorecerlos a ellos, porque la recordación, etcétera. Entonces, si tú tienes recordación de marca y además tienes recursos públicos, no hay forma de competir contra eso. No hay forma. Todos los demás están fuera.
Ahora, dicho eso...
Inhabilitas a los que tienen posibilidades también.
Inhabilitas a los que tienen... Bueno... Digamos, a ver, yo haría distinciones, distinciones.
Pero está perfecto, bien, bien jugado el cuadro.
Distinciones.
No hay, o sea, porque, si es el manual básico de cómo ganar una elección sin tener los votos.
Porque, miren, en el caso yo creo que de dos que son populares, Vizcarra y Castillo, ajá, lo que tienen son procesos judiciales, ¿no? Todavía en manos de un poder judicial independiente.
Así
y esto es lo que alguna gente no entiende.
Por supuesto.
Pero y todavía... yo creo que en esos procesos judiciales, el golpista fallido, y Vizcarra, por haber pedido y recibido sobornos de dos empresas distintas para dos proyectos diferentes, ya, cuando fue gobernador.
Pero en este momento, ninguno de los dos ha sido sentenciado.
Todavía no, pero eso es inminente.
Claro. ¿Ah? Ahora,
eso es inminente.
La persecución a Vizcarra lo ha convertido en este momento...
La persecución política,
claro,
no la judicial.
Claro,
las inhabilitaciones...
Lo han convertido pues, en lechura de sus enemigos, como digo yo. Ellos lo han hecho, candidato.
Sí.
Si Vizcarra tiene, o su hermano tiene, posibilidades en las próximas elecciones, esto es un trabajo político, pero parecido, hecho por los asesores de Vizcarra. ¿Ya? Eso es increíble lo que han hecho, pero en fin.
Pero a lo que voy es que yo espero que haya una alternativa distinta a la que tú planteas,
por supuesto,
en
yo
tu
también
columna
espero,
el último domingo.
Sí, yo
¿no?
también espero una alternativa distinta, pero ya no sé cómo decirles a los detractores de Vizcarra que no le hagan la campaña.
Claro.
Ayer, por ejemplo, estábamos poniendo un ejemplo. Renzo Reyardo sale y le dice a los jóvenes de Lima que son vándalos, sinvergüenzas, criminales, línea para atraparlos, ¿no? Lo mismo dice Dina Boluarte, el mismo discurso, vándalos, ociosos, ninis. No, sale Vizcarra y dice, yo estoy con ustedes, muchachos. Ya, ¿por quién va a votar el joven?
Claro.
Pero es obvio. Obvio.
La gran pregunta, yo te digo, ¿hay una oportunidad en las próximas elecciones de tener este proceso de deriva autoritaria, que incluye, por supuesto, contar con una policía tan violenta y agresiva como la que tenemos y tan corrupta, ¿no? Hoy en día, tú lo has dicho bien.
Direccionaron la compra de chalecos antibalas para la policía. O sea, eso ya se roban hasta en el material para ellos mismos.
No, la manera como están tratando a los jóvenes es una cosa increíble, ¿ah?
Increíble.
Inaudita. Y la prensa arrinconada, por supuesto, a la sociedad civil con la LEAPSI. Es decir, este es un diseño muy bien pensado, de manual.
De manual.
Hay que detenerlo. Y la forma de detenerlo es las próximas elecciones. Creo que es nuestra última oportunidad.
Y la calle.
Entonces,
y la calle
que se activó gracias a los jóvenes.
Y los jóvenes estudiantes en todas las democracias del mundo son los que mueven, finalmente, el sentido de la opinión pública. Ahora, hablemos de seguridad ciudadana porque ese es su tema. Y acá tenemos un nuevo comandante general de la policía, muy amigo de la pestilencia, hay que decirlo, tiene fotos, qué sé yo, de Chivolín también. Pero lo que es interesante es su discurso de terruqueo, ¿no? Habla como si Sendero Luminoso estuviera hoy presente en todas partes, ¿no? La camarada Vilma, o sea, todos lo miramos, usted y yo hemos vivido el fenómeno terrorista en carne propia, sabemos lo que es y sabemos lo que no es. Insiste la policía en terruquear para, digamos, con este discurso estigmatizante, liquidar a cualquiera que proteste. Pero eso normalmente lo hace el poder político, no el comandante general de la policía.
Es la estrategia fujimorista de siempre, ¿no es claro. cierto? Como tú cambias el eje de la discusión de un eje que tiene que ver con lucha contra el crimen, la corrupción y todos los desbarajustes que vemos, para, digamos, poner la atención en este momento en un fantasma. Claro. Entonces, es funcional a la coalición gobernante, porque esta es una coalición gobernante que desde el Congreso y el Ejecutivo nos han desarmado frente al crimen, han modificado la ley contra el crimen organizado, debilitado la colaboración eficaz, destruido la extinción de dominio, la lista es larguísima, la detención preliminar y demás. Entonces, es un Congreso mano blanda. ¿Para qué? Porque se está protegiendo a todos los corruptos en el Congreso y en el Ejecutivo de las investigaciones que tienen. Y al hacerlo, benefician a los narcos y a los mineros ilegales y a los contrabandistas.
Ahora,
a todo el mundo. Entonces, digamos, para mí es una estrategia de distracción. Por eso hay que poner el énfasis en que esta oportunidad que tenemos en la próxima elección es para frenar la deriva autoritaria, pero la mano blanda frente al crimen también, que es responsabilidad de estos que están en el poder.
Ahora, yo sé que han estado discutiendo mucho en el IEP, en espacios de diálogo, qué hacer en materia de seguridad. Yo fui a una de esas mesas verdes y yo creo que las ideas están. O sea, sí hay ideas. No es que no haya que estamos superados por el crimen, sí, estamos superados por el crimen, pero ¿qué hacer? Sí está. Y la Policía Nacional, la preparada, la profesional, sabe qué hacer. ¿Por qué no se hace?
Porque no hay condiciones políticas. O sea, quienes están en el poder están destruyendo las herramientas que tenemos para enfrentar el crimen. Una Junta Nacional de Justicia que sea una herramienta de control de la corrupción en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, está puesta al servicio de lo contrario. ¿Para qué está trabajando hoy día la Junta? Para que regresen los cuellos blancos, que son los fiscales que precisamente arreglan con el crimen.
Claro, pero uno
y lo mismo con los jueces.
Pero uno podría decir, bueno, pero ya, sí quieren robar entre ellos, ¿no? Pero, o sea, no pueden permitir que el sicariato y la extorsión crezcan al punto de que han matado este año ya 40 choferes.
Pero depende, pues, porque si tú eres una persona corrupta, a ti no te importa quién te da la plata, lo que te interesa es que te la dé. Claro. Si es narco, si es extorsionador, ¿qué importa? Tú arreglas porque tu negocio es poner la justicia al servicio del mejor postor. Esos son los cuellos blancos. Ese es Patricia Benavides. Y entonces, para empezar, yo te estoy dando un ejemplo, la Junta Nacional de Justicia, el tribunal está haciendo lo mismo. Y en el Ejecutivo, ¿qué han hecho? Echar a Colchado y a Walter Lozano y a quienes integran el equipo de la DIVAC, los han mandado a hacer otras cosas. La DIVAC todavía existe y de vez en cuando da golpes. Pero en lugar de fortalecer la DIVAC para impedir que investigue al entorno de la presidenta y a Santibáñez y a Arana y a los mafiosos del Congreso, entonces desmantelas la inteligencia policial. Entonces yo te diría, para comenzar, ¿qué hacer? Deshacer lo que ha venido haciendo el Ejecutivo, desfinanciar las unidades de inteligencia e investigación criminal, la lucha contra la minería ilegal. Cuando tú ves los números del presupuesto, dices, no puedo creer. Muchísima más plata para contener las protestas que lo que hay para enfrentar el crimen organizado.
No, y además, ¿cuál es la pena establecida en el Código Penal por minería ilegal? 4 años. O sea, ni siquiera tiene prisión efectiva. Porque ya no hay organización criminal para minería ilegal.
Claro.
Entonces, ustedes 4 años, ¿cuántos han ido presos por minería ilegal? ¡Nadie! Poquísimo. Hay procesos, pero prisión efectiva, ¡nadie!
Y esa es una responsabilidad de quién, del Congreso, entonces.
Y además, y otro tema también es extorsión. Extorsión se incrementa en 2000%, pues más o menos en los últimos 3 años. ¿Cuántos condenados por extorsión hay? Poquísimos, pero poquísimos, porque les quitaron organización criminal, después se lo volvieron a poner.
Claro, y el director general nuevo, el comandante general, mudo ante eso, ¿no es cierto? Hablándonos, como tú dices, de un fantasma. Un fantasma que fue una realidad horrible hace unas décadas, pero que hoy día es un fantasma. Claro. Entonces, hay que revertir todo esto, hay que revertir las leyes pro crimen del Congreso, hay que revertir, digamos, el desmantelamiento de las unidades de investigación y de inteligencia.
Una agenda complicadísima.
Es una agenda para comenzar.
Claro, pero es una agenda con dos cámaras, que va a ser, o sea, quien gane la presidencia tiene que tener mayoría en las dos cámaras, si no es imposible. Sí, sí. Imposible. Sí. O formarla, ¿no? Hacer un pacto político y formar una mayoría. Porque si no, o sea, la agenda es tan compleja y es de mucho tiempo, porque todo va a demorar el doble. Todo va a demorar. Son dos procesos, uno en diputados, otro en senadores. Un diputado desmantela todo lo que han hecho con el Código Penal. Desmantela todo lo que han hecho con el Código Procesal Penal. Es larguísimo, claro. Solo para arrancar eso.
Claro.
Y luego revisa los nombramientos. Porque un nuevo Congreso va a revisar TC, va a revisar Junta Nacional de Justicia, va a revisar Defensor del Pueblo, va a revisar Contralor, va a revisar todo.
Tiene que hacerlo.
Tiene que hacerlo.
Mira lo que están haciendo con los fiscales del caso Lava Jato, ¿no? Claro. Los tienen, digamos, acosados.
No, el fiscal de la Nación interino ha sido muy claro. Los equipos especiales tienen que desaparecer, ha dicho. Solo quedan dos, porque el IFICOP lo desmantelaron. Queda Cuellos Blancos
y Lava Jato.
Y Lava Jato, que son Cuellos Blancos, es el que investiga al fiscal.
Al fiscal y a sus amigos que están regresando.
Claro, o sea,
gracias a la coalición gobernante.
Entonces, no hay equipos especiales, pues.
Sí.
Que para eso, ¿para qué equipos especiales? Sino justicia regular.
Entonces, ¿han habido cosas que se han hecho bien, que han sido una amenaza a esta gente que tiene problemas con la justicia? Entonces, claro. Tenemos una coalición que lo que quiere es destruir los avances de la justicia para protegerse y consolidar un reino de la impunidad.
Ahora,
eso es lo que tenemos.
Así el señor Tomás Aladeo Alves esté 15 días, va a archivar. Va a comenzar a archivar todos los procesos. Ya lo adelantó con los congresistas. Se los dijo, no, 105 expedientes, son muchos, pues no. ¿Cómo vamos a tener tantas carpetas? Va a archivar. Y va a archivar todo lo de Dina Boluarte y todo lo de los gabinetes. Un nuevo Congreso tiene que activar las denuncias contra todos los responsables, por lo menos de lo que no prescribe, que son las muertes, que son crímenes de lesa humanidad. ¿Ese nuevo Congreso existe en la cédula de votación?
Ese es el desafío que tenemos. Lo que a mí me sorprende es que no, ante una coalición tan impopular,
claro.
Es decir, no hay en el mundo un Ejecutivo y un Congreso que dirigen el país
tan impopular en combo, sí.
Concertadamente, con el TC, la Junta, el Defensor, tan impopular, no hay. Entonces, la mesa está servida para tener primero una oposición,
claro,
que tenga asegurada la victoria en las próximas elecciones.
Ese espacio lo está tomando Vizcarra, que está inhabilitado.
Que está inhabilitado y que
tiene un juicio por delante, una contingencia que viene ya.
Y que entonces, no tiene las credenciales, diría yo,
exactamente,
para encabezar una oposición contra una coalición gobernante
por
esencialmente corrupta.
Claro.
¿No?
¿Qué queda?
Tampoco Castillo, dicho
tampoco sea, a Castillo, porque ha dado un
entonces,
golpe
de Estado. Lo único que nos queda a estas alturas es que en el proceso electoral emerja una alternativa.
Ya, pero todo el mundo
parece
está con la lupa.
Porque
con la
estamos
lupa,
a 6 meses y medio.
Claro, ¿no? Todo el mundo está con la lupa así mirando quién es esa persona.
Bueno, tiene que. Como tú lo has dicho, no puede ser parte de la coalición gobernante. Yo creo que no puede tener problemas con la corrupción.
No.
O con el orden constitucional.
No, obviamente.
¿No? Y ahí hay varios. Tampoco tantos, ¿no?
No hay muchos.
Tampoco tantos. Está el señor López Chao, está Rafael Belaúnde, está Jorge Nieto, por mencionarte tres, está Fiorella Molinelli. En fin, ahí hay, pero el problema que tiene es que gente, digamos, relativamente joven y nueva en el ejercicio de...
Y hay un problema de carisma y de cercanía con la gente, ¿no? Todos los que han mencionado están haciendo campaña, se movilizan por todo el país y están trabajando. Pero como dicen los
pero chicos, a veces no se les escucha hablar de estos temas.
No.
Ni en las protestas de los jóvenes, ni en la violencia policial, ni en la captura del Ministerio Público.
Ni van a las protestas.
Ni el acoso... a los fiscales Lava Jato y a la procuradora Lava Jato. Dicho sí, sea de paso, eso ha sido una rabia, porque además todo esto...
Además, qué vergüenza, está... les digo al público, por favor, los que tengan acceso, yo leí la resolución del juez de Nueva York, que es muy cortita, ¿eh? Menciona que la jueza, que la fiscal, perdón, que la procuradora, procuradora ha sido amenazada por el alcalde de Lima. Sí, lo menciona el juez. Patético. ¡Qué vergüenza! Dios mío, qué vergüenza.
Patético. Lo que quería decirte es que esta deriva autoritaria no nos lleva ni por el camino de la lucha dura contra el crimen, al contrario, claro. Es una, digamos, es un proyecto autoritario más bien blando con el crimen organizado y la corrupción.
Claro.
Pero además nos aísla del mundo. Como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y mira, eso nos lleva al sistema interamericano, pero también nos lleva a la OCDE, ¿no es cierto? Que es el norte que tiene que tener un país como Perú. O sea, ¿nos asociamos con quién? Con las democracias de mercado más avanzadas.
Claro, pero ¿qué OCDE vamos a entrar si la Municipalidad de Lima no respeta un contrato? O sea, si no respetas contratos y no respetas propiedad privada, tú no puedes entrar, porque no estás respetando ni tu constitución. ¿Qué OECD nos va a recibir?
Queda claro que la salida de Silvana Carrión ha sido por órdenes de
López Aliaga.
Del señor López Aliaga.
Ah, sí, claro.
¿No? Una interferencia política clarísima.
No, y en un pacto...
Que ocurre el día, además, que la OCDE hace saber,
claro,
¿no?, que tienen que ser protegidos los fiscales Lava Jato y sobre todo la procuradora Lava Jato, porque ya sabían que estaba bajo amenaza de López Aliaga.
La bancada de Renovación ha ido al Ministerio de Justicia a pedir que la voten.
Encabezado, o sea, por Muñante, claro, que dirige la comisión que evalúa ahora a los jueces y fiscales anticorrupción y a la procuradora.
Una comisión que francamente acá nos reímos, pero es un disparate. El señor contrata al abogado de este Pérez Mandujano, al abogado de uno de los procesados por el caso de Odebrecht,
que está prófugo hace años,
él y su mujer, que nadie encuentra, y todos
los grandes lavadores de dinero de Odebrecht en Lima,
nadie los encuentra y todos saben que están en Lima, y este abogado es el abogado del señor Muñante, asesor legal de la comisión. O sea, no puedes, ya es demasiado gracioso para tomarlo en serio, ¿no? Ya le han contestado claramente al señor Muñante, que dice, esta persona no es testigo, es investigado. ¿Investigado por ti? ¿Para qué? Además, ojo, calma, las comisiones investigadoras del Congreso no son jueces, no tienen facultades jurisdiccionales, no pueden sentenciar a nadie. A lo más, sus conclusiones las pueden mandar al Poder Judicial.
No, además no pueden ser conducidas por quienes están investigados, además, por esos fiscales, claro, y por esos procuradores.
Ese partido, claro, ese partido Renovación Popular es un partido que está investigado por el caso Odebrecht. Y el señor López Aliaga está investigado por lavado de activos en el caso Cajagás de Lima, de la Municipalidad de Lima, por los negocios que hizo con el fallecido, digamos, no sabemos si asesinado o suicidado, Castro. O sea, es una cosa de locura.
Tú dices... Y no solo Renovación Popular, también Fuerza Popular, hay otros partidos.
Ah, no, claro, pero en este caso específico por Muñante, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, frente a eso, ¿qué hacer? La gente nos mira siempre y dice, ¿pero qué hacemos?
Yo creo que el desafío de esos liderazgos políticos en este proceso electoral es asociarse más con la indignación ciudadana,
sí,
que gira en torno a estos temas, porque esta idea de que la justicia es un asunto demasiado lejano.
Muchos líderes dicen, no vamos a las protestas porque no queremos que se politicen.
Puede ser que no vayan, pero digamos, esto es parte de la agenda, no solo respaldar la protesta, sino hablar de los temas que son relevantes para la democracia peruana.
Claro.
O sea, porque si no haces una campaña, entonces tú dices, oye, te está haciendo campaña para que lo conozcamos, nos guste y votemos por él, pero ¿y va a ir al Congreso o al Ejecutivo a qué? ¿A convalidar esto?
Claro, hacer
lo
mismo.
¿O va a ir a ponerle un freno, a revertir esto, a derogar todas las leyes, claro, a fortalecer la inteligencia, digamos, a robustecer la lucha contra la corrupción?
¿Quién es el líder de la oposición hoy en el Perú?
Hoy día yo no veo que hay una oposición.
Ni siquiera hay una oposición.
No veo que hay una oposición.
O sea, ni siquiera.
Una oposición coherente, ¿no?
Claro,
que diga,
claro,
oye, estamos oponiéndonos a esto y queremos derogar las leyes procrimen.
Claro, es que, a ver,
enfáticamente.
En política, usted ha mirado la política igual que yo durante toda su vida. Si el 95% del país está en contra de algo, pucha, para ser líder es bien fácil, porque el 95% del país va a estar contigo.
Por lo menos bien dispuesto, ¿no?
Claro, por lo menos la mitad te acompañará. Sí, sí. Yo sí creo que ese espacio se lo han regalado a Vizcarra. Se lo han regalado a Vizcarra hasta este momento y él lo ha sabido aprovechar. En cada oportunidad que ha tenido, se ha metido. Todo lo que le han tirado encima para hacerle daño lo ha convertido en ganancia. Y políticamente es el único que está jugando el partido político bien jugado. Todos los demás que están en la oposición ahorita no están jugando.
Pero él no puede ser por
lo que hemos... Por lo que hemos
no solo porque está inhabilitado, va a ser condenado y además tiene...
Tiene la contingencia de la Corte Interamericana, que no sabemos si se resolverá o no, y tiene la contingencia del proceso judicial. Con esas dos contingencias es muy difícil. Pero su hermano no. Y su hermano puede salir con una agenda de punto único, diciendo indulto para Pedro Castillo, indulto para mi hermano.
Sería un desastre, ¿no?
Pero es que a eso nos están llevando.
Sería un desastre. O sea, nuestra esperanza es que Castillo sea indultado, claro, ¿no?, por Mario Vizcarra, y que Vizcarra también sea indultado en su caso de, claro, corrupción.
Y,
no,
nuevas, pues, y nuevas elecciones.
O sea, estamos...
Y nuevas elecciones limpias.
Digamos, es lo que nos van a decir. Cambiando moco por baba. Y yo quiero ser más optimista de que podemos hacer un cambio de verdad. Ahora, está difícil, ¿no? Pero no nos resignemos a quedarnos con una solución que no es solución. Ya. Porque, ¿por qué estamos en contra de los que están en el poder y la coalición gobernante? Por la naturaleza corrupta de esa coalición.
No surge un liderazgo opositor.
Exijamos.
Esa es la gran pregunta que yo me hago. ¿Por dónde está el liderazgo opositor? Que realmente ya se olvide de la recordación de la marca, no, como usted dice, ya no se trata de hacerte conocido. Sal y pelea tu espacio en la oposición. No están.
Ese es el desafío.
La oposición no está. Muchos creen que hay varios temores, ¿no? Uno es, me voy a quemar si salgo muy rápido. Y después de la experiencia de las últimas elecciones, Castillo apareció en enero, ¿no? O en febrero. ¿No?
Pero a Castillo lo conocían, ¿no? O sea, por lo menos lo conocían
gente,
en el magisterio.
Muy poca gente.
No, pero el magisterio lo conocían.
El magisterio ya, sí.
¿Y el magisterio son cuántos miles de personas? En todo el país.
Claro,
en contacto con toda la sociedad.
Okay, no, somos un padrón ahorita de 27 millones. O sea, es la locura el padrón. El tamaño del padrón ahorita son 27 millones.
Sí, pero están, entonces, como te digo, los maestros en
todo el país. Pero tienes que hacer más.
Entonces, conocido. Lo que yo te digo es esa tesis ahí no se sostiene, porque si tú no eres lo suficientemente conocido, porque es tu primera elección presidencial y quieres, claro, ser el outsider, tienes que darte a conocer.
Claro.
Faltan 6 meses y medio.
Nada más.
No hay mucho más tiempo, ¿no?
Claro. Faltan 6 meses y además te tienes que dar a conocer con un discurso, como decimos acá, está servido.
Está servido.
Está servido. No, ni siquiera lo tienes que elaborar mucho.
Está servido. O sea, el plan de gobierno para comenzar es revertir.
Empecemos por
la barbaridad que se están haciendo, ¿no es cierto?
Empecemos por ahí.
Y ahí reconstruir la democracia, ¿no?
Claro,
claro, por supuesto. Claro. No es difícil.
Ahora, también hay que decir que algunos líderes políticos que tienen presencia en el Congreso están diciendo a la población que ellos son oposición.
Como por ejemplo López Aliaga.
López Aliaga.
Bueno, ya pues tenemos que estar muy mal para creerle, ¿no?
Bueno,
porque lo hemos visto,
hay un 10% que le cree.
Pero lo hemos visto gobernar. Tiene su comisión en el Congreso persiguiendo a los fiscales y jueces que persiguen a los corruptos. ¿No?
¿Dónde está su partido?
Pero lógicamente eso solo lo puedes tener si eres parte de la coalición gobernante, ¿no? Ha votado por todas las leyes pro crimen.
Todas.
Este,
bueno, Fuerza Popular dice que también es opositor.
El gran padrino es Santibáñez, no te olvides.
Claro.
¿Cómo que es opositor si Santibáñez encarna este, claro, gobierno con Dina Boluarte?
Fuerza Popular dice que es oposición. Dice que es oposición.
Ah, seguro. Claro. Sí, pero tendríamos que estar muy mal para creerle, ¿no?
Lo que pasa es que el nivel socioeconómico ha abandonado a Keiko. Y al abandonarla, la abandona en recursos, la abandona porque dicen, sí, pues no va a ganar. ¿Cuál es nuestro mayor miedo? El cuco comunista. Y con el cuco comunista se maneja muy bien López Aliaga. Entonces, López Aliaga le
en
dice...
Lima.
En Lima. Le dice a la gente, todos son comunistas menos yo. Básicamente.
Claro, pero todos son comunistas. La ventaja que tiene Keiko todavía, creo yo, es su, digamos, su respaldo transversal, ¿no?
Claro.
tiene simpatías en los sectores empresariales y tiene simpatías a popular. Lo largo de toda la cadena social. Y eso es no solo él, eso es el fujimorismo, ¿no?
Pero
es
un legado del padre. Pero ya sin el padre, es muy difícil.
Vamos a ver, ¿quién puede hacerlo mejor? López Aliaga, pero López Aliaga es nuevamente un candidato en la línea, ¿no es cierto?
Yo digo también lo mismo.
Del socialcristianismo muy limeño, muy arraigado acá, ¿no? Claro, difícil competir nacionalmente.
Así es. Y por la izquierda no hay nada.
Todavía no se ve a nadie.
A la Anacoca no levanta absolutamente.
Bermejo.
Menos, demasiado radicalizado para el electorado peruano. No, entonces, no hay tampoco nada. No es que la derecha peruana teme mucho que venga la izquierda como Castillo y tome el poder y el cuco comunista. Pero ni siquiera hay un liderazgo a la izquierda, que la izquierda sale muy destruida por el pacto que tiene Vladimir Cerrón con el gobierno. Votan juntitos
Por el desastre del gobierno de Castillo
y por
la corrupción del gobierno de Castillo y por haberle dejado el poder a quienes perdieron las elecciones y después haberse subado a la coalición gobernante.
Claro, es parte de la coalición.
Porque con ellos en toda la destrucción institucional de la cual estamos hablando.
Y nadie lo encuentra. O sea, miren, ayer han encontrado a Pequeño Jota en 2 días y todavía no encuentran a Vladimir Cerrón.
Sí, no, es que tendría que irse del país para que lo agarren, ¿no?
Eso es lo que dice. No, pero este Pequeño Jota lo han agarrado en Pucusana. O sea que cuando la policía quiere, la policía los atrapa.
Por supuesto.
Sin duda, la policía peruana es buenísima.
Cerrón está protegido, es una figura clave de la coalición. El gobernante es otro que va a pretender decir nosotros no tenemos nada que ver,
somos oposición. Gino Costa es
Dina
caviar.
Dina se fue temprano, renunció al partido.
Dina es caviar, sí, todos son caviares menos yo.
El problema son los caviares.
Claro, el problema son los caviares. Sí. Muy bien, gracias a Gino Costa por estar con nosotros haciendo una mirada sobre lo que está pasando en la política peruana. Gracias por estar con nosotros. No se muevan, vamos a hacer la mención de nuestro auspiciador. Ahora sí, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Esto ha sido todo por hoy. No se olviden de compartir el programa, que llegue más gente, que más gente se entere de lo que está pasando en el Perú. Yo sé que a muchos de ustedes no les interesa la política, pero si están acá les interesa la política, así que compártanla con toda su familia y amigos. Y, por supuesto, denle un like y suscríbanse a todas las redes de la República para que les lleguen los contenidos apenas los hacemos. Suscríbanse y aprieten la campanita y les llegan los contenidos. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.